La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la propuesta de la Asociación de Ayuda a Familiares Víctimas Rocío López Agredano, AFAVIR, de crear una asignatura de convivencia cívica, respeto e igualdad, obligatoria en todo tipo de enseñanza reglada. Nos acompaña Félix López, secretario de AFAVIR. Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
¿En qué año se creó la asociación?
Se funda a raíz del asesinato de nuestra hija Rocío. Ahora en noviembre, hará 8 años, el 30 de noviembre, en Valencia, a los 25 años.
¿Quiénes fueron los fundadores?
Fuimos mi esposa y yo. Como cualquier familia, al perder un hijo es una cosa antinatural, digamos en un estado depresivo, como quiera llamarlo, hasta que nos dimos cuenta a los 2 o 3 meses que así no hacíamos nada y teníamos que luchar, poner nuestro grano de arena, digamos, porque vimos todos los problemas que tenían las familias que han perdido una hija o una madre, porque coincidió ese año en Castellón con 2 o 3 asesinatos más.
¿Y qué finalidad, Félix, tiene la asociación?
En principio, la asociación se fundó como orientación y ayuda a las familias que habían perdido, como le digo, una hermana o una madre, una hija, por violencia de género, bien de pareja o expareja. Más que nada, era todos los pasos que nosotros dimos para movernos en juzgados, en los centros 24 horas, en la fundación de la víctima del delito en Favide, que ahora me parece que lo quieren cambiar, y orientar a estas personas con ayuda psiquiátrica y psicológica, que conseguimos que se brindasen voluntariamente varios psicólogos y psiquiatras del Hospital Provincial de Castellón.
Otro servicio que tiene AFAVIR es el asesoramiento jurídico, ¿no?
Sí, por medio de la Asociación Fundación Víctimas del Delito, lo primero que hacemos es ir con la mujer, en este caso. Ha tenido o está sufriendo violencia, porque más tarde ya ampliamos nuestra labor a las mujeres de cualquier edad que sufren violencia. Lo primero que hacemos es, bien por mediación de los psiquiatras, psicólogos que se ponen en contacto con nosotros con algunos casos especiales, llevarlos al juzgado para que les expliquen exactamente los pasos que tienen que dar y lo que supone los pasos que van a dar. No es tan fácil decir no había denunciado. Hay que explicarle bien a la mujer, al joven, qué es eso de no había denunciado, qué es lo que puede llevar, cómo tiene que estar preparada, y si son los padres, pues más todavía. O sea, hay que buscar un abogado competente. Muchas veces el abogado de oficio tiene una labor bestial y es como pasa en todas partes del mundo. Con dinero puedes intentar conseguir casi todo, con buenos juicios e investigándolo todo, y a veces con abogados de oficio, pues aunque sean buenos abogados, pues tienen una inmensidad de trabajo y es imposible. Las llevamos ahí primero y ahí empezamos a orientarlas.
Vamos, si le parece, Félix, a hablar sobre los actos que organizan. Uno de ellos son concentraciones.
Yo en este momento tengo 65 años. Siempre he trabajado en el sector cerámico de Castellón. Cuando tenía 60 años, el sector se fue a pique y me quedé sin trabajo y tuve que emigrar. Aquí era imposible encontrar y tuve que emigrar a Irán. Estuve casi un año en Irán y luego he estado 3 años en Argelia. Entonces mi mujer, un poco antes de irme yo, digo, mira, vamos a hacer todos los últimos jueves de cada mes una concentración delante de la subdelegación del gobierno, en la cual ponemos el número de víctimas acumuladas desde el año 2000 y el número de víctimas del año en el que estamos. Entonces, esta última concentración que hicimos el último jueves, desde el año 2000-2027, alrededor de ahí, porque los datos que ahora da el Ministerio, desde que estuvo Rubalcaba, lo lió bastante y son bastante difíciles de sacar, hay que investigar mucho. Este año varían las cifras oficiales de varias asociaciones, porque hay unos que están investigando, pero están alrededor de los 40 asesinatos.
También organizan, Félix, conferencias.
Sí, por orden cronológico, Rocío estudió aquí en la UGI, terminó magisterio en educación física, tuvo 15 años practicando gimnasia artística, fue campeona de la comunidad durante 2 años, participó en los campeonatos base de España, hasta que se lo dejó, pues tendría entre 18 y 19 años, que ya era mayor. Entonces, en junio se celebra, este año ha sido creo el 7º, junto con el campeonato de Castellón, el Memorial Rocío López Agredano, que acuden equipos de toda España. Pamplona, Madrid, Sevilla, Extremadura, Alcoy, Cáceres de Badajoz, Vitoria, Barcelona, que venimos a reunir 180, 200 gimnastas entre 6 añitos y 17, 18 años. Se hace un campeonato, se dan unos premios, es una jornada muy bonita, una jornada que dura todo el día. Por la mañana compiten las más pequeñas, por la tarde compiten ya las más mayores, con ya unos ejercicios muy complicados. Mi hija pues no llegó a hacerlos porque en aquellos tiempos el material que teníamos era muy malo. Esa es la primera jornada. Luego ya estamos digamos, machista, hemos reflejado la que hemos tenido nosotros, que es la violencia de género. Bien dado por un juez, algún fiscal, psicólogo, psiquiatra, algunas personas especializadas, o como este año, que el día 26 de noviembre organizamos las primeras jornadas de violencia de género junto con la Diputación Provincial. Como ponentes hay la juez de violencia de género de Valencia, la responsable de víctimas del delito de Castellón y un miembro del EMUME, de la Guardia Civil, que es el cuerpo especialista en violencia de género.
En el ámbito, Félix, educativo, organizan también concursos de redacción.
Justamente este año coincide un poco todo. Nos gustaría darlo todo el año, no precisamente solo cuando es ahora. Este año hemos ido ya a San Mateu, a Cabanes, a un instituto de aquí de Castellón, nos quedan dos de Onda, otro de Castellón, ahora me han llamado de Benasal, y entonces damos una charla, 50 minutos, en horario de clase, sobre violencia de género. Habla meramente Lucila, explica quién era Rocío, explica que Rocío, entre otras cosas, se preparaba para educación infantil especial y el trabajo que presentó era justo de violencia de género, curioso, y lo presentó un mes antes de ser asesinada. Sufría, sin saberlo nosotros, violencia psicológica. Y luego yo, con una especie de PowerPoint y varios vídeos cortitos, pero que lo explican muy bien, pues les hablo de las nuevas tecnologías, qué es lo que hay que tener en cuenta, y sobre todo para que vean, pues era una chica normal y corriente, y nosotros somos unos padres normales y corrientes, que no es una cosa que suceda a gente del extrarradio, gente que tiene mala fama, no ocurre en todas partes.
También como actividades tienen presente ustedes el teatro, sobre todo en noviembre, ¿no?
Le digo que coincide todo casi en el mismo día. Después de leer el concurso de redacción, salen unos ganadores, se les entrega unas placas, a los colegios se les entrega otras placas, unos libros conmemorativos, unos diplomas. El año pasado fueron casi 200 redacciones a la mañana. Luego tenemos la lectura del manifiesto, que se realiza por medio del ayuntamiento en la Plaza Mayor. Y luego este año, y coincide con el mismo día 25, representamos la obra de Sumisión, que fue una obra que ganó en el año 2006 el premio de Castillo Estrena. Una obra de violencia de género. Una pareja empiezan a tener problemas, empiezan a discutir y se ve pues toda la actuación de lo que es en sí las relaciones de la violencia de género. Estos años hemos representado el alcalde de Zalamea, Cuento de Juna, el año pasado Clorista del Covent Garden, que fue una obra muy bonita porque era como una mujer de ser nadie, de ser nada, una vendedora de flores, incluso mal educada y mal hablada, a llegar a ser una señorita. Siempre son obras referidas a exaltar un poco la mujer o la fuerza que tiene la mujer en la vida en la que estamos.
Vamos, si le parece ya a Félix, hablar sobre esa asignatura de convivencia cívica, respeto e igualdad. ¿Por qué es necesario que se imparta esa asignatura?
Bien, cuando fundamos la asociación, que fue en abril de 2009, salimos pues a recoger firmas, porque desde un primer momento nosotros tuvimos muy claro que nunca hemos dicho eliminar, aminorar, porque eliminar es imposible. Lo mismo que es imposible eliminar del todo los accidentes de tráfico. Solo hay dos formas de aminorar ese número, que es una por la educación, que es la fundamental, y otra el cambio de las leyes penales, procesales y penitenciarias. Pero cambio, no reforma. Si nos metemos en el tema del Código Penal, en España, por desgracia, el Código Penal defiende al delincuente y criminaliza a la víctima. Y así se lo hemos dicho al ministro de Justicia actual, al secretario de Estado de Gallardón, y ellos me dicen a mí que no. Y usted no ve toda la corrupción que hay, todas las vueltas que dan. ¿Usted cree que una mujer maltratada tiene dinero para dar esas vueltas y al final que condenen al otro? Y entonces, primero, nosotros pusimos la educación porque para nosotros es fundamental que desde chiquitines, desde infantil hasta los 18 años, haya una asignatura de educación cívica, convivencia, respeto, pero no una asignatura de libro, que es lo que los profesionales nos dicen que ellos educan en igualdad. Digo, no se trata de que sea una asignatura de libro, sino una asignatura de experiencias. A cada edad, lo suyo. Los niños tienen 3 y 4 años en la edad infantil, pues los juegos, las cosas, para que unos y otros sean iguales. Pero habrá alguna diferencia, o un chiquito o una chiquita más difícil. Pero luego queremos que sea, además, obligatoria y troncal. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, un matemático o un físico o un filósofo puede ser más bueno o menos bueno según haya estudiado más, tenga más capacidad, triunfará o no triunfará en la vida, será su vida, pero lo otro puede acabar en asesinato.
¿Qué respuesta ha tenido la propuesta suya en la comunidad educativa, es decir, en la administración, profesores y padres?
Nos escuchan, nos dan ánimos, luchar para eso, pues vosotros tenéis mucha fuerza, vosotros lo conseguiréis, cuatro palmaditas, desde los ministerios hasta los últimos. Y es una pared. Cuando llegues a estos puntos, te da lástima. ¿Para qué me hacen ustedes 3 minutos de silencio o la bandera media? Eso no hace nada. Si a la siguiente la van a matar igual. El caso que hemos tenido ahora de este violador que ha salido tenía 13 órdenes del juez de vigilancia penitenciaria que no saliese. Sin embargo, el juez que lo condenó dijo que sí. Si estos señores trabajasen en la empresa privada, estarían 5 años fuera del trabajo, lo echarían, que es lo que deberían hacer. Lo que pasa es que se cubren entre ellos. No hay jueces de violencia de género, hay casos excepcionales, preparados para este tipo de juicio. El tema de que la mujer no ha denunciado es un tema falaz. Chicas de 23, 24 años, intimidadas por sus parejas, con quemar a sus hijos. Teníamos una chica que atendíamos de Minaroz, que quería hacer lo mismo que hizo con los hijos de Ruth, del asesino bretón. ¿Cómo va a denunciar esa chica? Entonces todo eso es muy, muy, muy complicado. Tiene que haber gente como vosotros, pero llegamos y nos enfrentamos siempre con una pared. Sin embargo, tenemos ánimos para seguir y decir, mira, hace 100 años esto era imposible. Cuando yo estudiaba, yo tengo 65, era imposible que yo fuese a un colegio que hubiese chicos y chicas y pudiese hablar tranquilamente de lo que hablo. ¿Se tardará mucho o poco? Pero ya se habla mucho de la educación en igualdad, pero nadie coge esa patata caliente. Ningún gobierno quiere coger esa patata caliente, y se lo digo yo a la cara, a los ministros. Estuvimos hablando con José Bono cuando era presidente del Congreso, con Federico Trillo, con la tira de gente del PSOE. El único que no nos atendieron fue el PNV y Izquierda Unida. Las peticiones que teníamos nosotros, que eran comparar a las víctimas de violencia de género, los asesinatos, como si fuese, en realidad es un terrorismo doméstico, pero terrorismo. No como los de ETA, en cuanto a la parte, digamos, oficial, sino como el hecho en sí de un asesinato, con las mismas penas.
Otra propuesta que hace feliz es que los maltratadores cumplan íntegramente las condenas.
Dentro de la cárcel defendemos que cumplan las 9/10 partes de la condena. Por ejemplo, el que asesinó a mi hija está condenado a 20 años. Al final lo han puesto en una cárcel porque ahí en Picassén intentaron cargárselo porque los presos también tienen su código. Y al final pues lo enviaron a otra cárcel más tranquila. Pero todos estos permisos que se dan, no señor, cuando me dicen que el artículo 25, apartado 2, la reinserción, digo, no señor. El que va a la cárcel es un castigo por una cosa que no ha hecho bien. Déjese usted de reinserción si no tenemos medios de reinsertarlo. ¿Cómo va a reinsertarlo? Te llama la atención que toda la gente defienda la presunción, y resulta que la víctima al final lo paga todo. Entonces nosotros defendemos que las 9/10 partes íntegramente dentro de la cárcel. La cárcel tendrá medios para que aprendan un trabajo, se rehabiliten o hagan lo que quieran. Y luego, libertad condicional, pero una libertad condicional no de la 1/10 que le queda, sino según la pena que le hayan puesto. Pues a este hombre que ya le daban permisos, eran 13 años, fue condenado a 26 años, 13. Se le dan permiso a partir del 50% de la condena. Este hombre ha salido antes, ya, ¿y quién ha incumplido la ley?
Félix, ¿ustedes creen posible la reinserción de los maltratadores y asesinos de mujeres?
No, nosotros al principio peleamos con otros compañeros, con otras organizaciones, por pederastas, violadores y asesinos. No, a mí que me digan que el 94% se rehabiliten es mentira completa, porque en la rehabilitación que ellos dicen, el juez de vigilancia penitenciaria, por medio de los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, es el primer año, porque no lo sigue en su vida. Uno que ha tenido una mala patada, un ladrón, un sinvergüenza, un cocainómano, pero lo que es un violador, un pederasta y un maltratador, son personas muy fáciles de identificar una con otra. No se rehabilitan, es imposible. Dicho por psiquiatra y psicólogo, lo que pasa es que nos venden la burra, porque España no tiene medios para rehabilitar a esta gente medianamente. Imagínese que a un hombre le condenan a 1 año de cárcel después de delinquir por apalear a su mujer o lo que sea y tal, que también están las denuncias falsas. La ley 2004 pues no es una ley paritaria. Pero si no tienen medios, un amigo mío que mataron a su hija, que es Juan Gozalvo, que era María Gozalvo, a los 2 meses de matar a Rocío, yo era cliente suyo, vendía máquinas, fotocultores y cosas aquí en Castellón. A los pocos meses estaba en el módulo respeto que llaman, aprendiendo alemán, tenía su piscina, tenía su televisión, que la mayoría de gente que hay en la calle, y más hoy en día, no tiene. ¿Cómo es posible? ¿Qué rehabilitación van a tener? Y eso que nosotros tenemos respecto a los países que dicen nórdicos, muy adelantadas, pero no se ponen en práctica. La ley del 2004 había que reunirse, digamos, cada 2 años para examinarla y ir modificándola conforme veían, porque al fin y al cabo es una ley un poco paritaria. Ya les digo, una ley que no es paritaria, no defiende a los hombres, etcétera, etcétera. También hay. Hay un 2 o un 3%, pero también hay mujeres que asesinan a los hombres o al revés, o ponen denuncias falsas. Pues no se ha revisado todavía. Y estamos en el año 2016. Ya han pasado 12 años.
Por último, Félix, ¿algún excursante quiere ponerse en contacto con ustedes para conocer más la asociación? ¿Cómo lo puede hacer?
La asociación, el nombre exacto es Asociación de Ayuda a Familiares de Víctimas, Rocío López Agredano, lo acortamos, y es AFAVIR, www.afavir.org, y ahí le pone todo.
Félix López, secretario de la Asociación de Ayuda a Familiares y Víctimas, Rocío López Agredano, AFAVIR, enhorabuena por el trabajo que están realizando.
Sabemos que por lo menos las charlas a los chavales y chavalas de esa edad hemos visto que les impacta, es lo que queremos. Lo que sí que no queremos es quedarnos en casa y luchar por una cosa que creemos de verdad que hay que luchar.
Un saludo, Félix. Hasta otra ocasión.
Pues muchas gracias, Enrique.
Adiós, chao.